Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bueno, bienvenidos una vez más a esta edición número 39 de Psicoqué. Y si ya os habíamos impresionado con el anterior cambio de estructura del programa, este no va a ser para menos, pues tenemos un programa radicalmente distinto al que os tenemos acostumbrados. Cuéntanos un poco más, Sara.
La verdad es que en este programa vamos a hacer lo mismo que hicimos en el programa anterior, es decir, solamente va a haber una entrevista, pero la novedad es que la entrevista no la vamos a realizar nosotros, ninguno de los alumnos y de componentes de Psicoqué, sino que Virginia Rodríguez, nuestra profesora de Antropología y Sociología de primero del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, se ha ofrecido a realizar esta entrevista, así que va a ser ella la que se encarga de todo.
Muy bien, ahí está nuestra profesora desempeñando esta labor. Y bueno, la entrevista es a Guillermo Fesser. Quizá os suene el nombre, está muy relacionado con el mundo del cine, especialmente con una película que ha sido muy comentada últimamente, que es la de Camino. Y como siempre, mandar un saludo muy fuerte a nuestros oyentes de Radiopolis, Radio Ritmo
y Radio Vallecas.
Y recordaros, como no, que nuestro concurso del logo sigue abierto. Podéis mandar vuestros diseños a psicoqué@cu-cisneros.es. Ya sabéis que el ganador del concurso se llevará una camiseta como la que llevaremos los miembros del programa. Por favor, animaos, que aún no ha habido mucha participación. Y también, por último, animar a los alumnos a participar en una actividad que se desarrolla en el centro. Los alumnos de segundo, de psicología, han iniciado un cineforum en el que, como es obvio, se proyectan películas relacionadas más o menos con la psicología y se desarrolla un posterior debate en el que se comentan varios aspectos de las mismas. Como siempre, animaros a que vayáis y a que participéis.
Eso, si queréis tener más información, nos lo podéis preguntar a nosotros desde la página web o si nos veis por los pasillos, como vosotros queráis.
Como siempre, nuestro correo, ya mencionado, psicoqué@cu-cisneros.es. Podéis utilizarlo para mandar vuestras sugerencias, críticas, noticias, debates o lo que queráis.
Bueno, Álvaro, yo creo que ya va siendo hora de que dejemos a Virginia hacer la entrevista, que ya ha llegado Virginia con Guillermo, así que adelante, ¿no?
De usurpar el puesto de los responsables del programa Psicoqué, a quienes les agradezco mucho el gesto. Y bueno, desde aquí me dispongo a charlar un rato con nuestro invitado, que sinceramente para mí es todo un privilegio. Tenemos con nosotros a Guillermo Fesser. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y para empezar, lo que quiero es, por si alguien no te conoce, dar algunos datos sobre ti. Y si alguno es erróneo, me lo corriges, por
favor. Vale, vamos a intentarlo. ¿Es tipo test?
Vamos.
Se puede desarrollar.
Vale. Bien, tu formación pasa por el mundo del periodismo y del cine. Eres componente junto a Juan Luis Cano del dúo Goma Espuma.
Correcto, por ahora es correcto.
Y juntos habéis llevado un programa en diferentes emisoras de radio a lo largo de varios años.
Sí, nos han echado a varios sitios.
De verdad.
Es correcto.
Ya tenéis una gran carrera, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí. Ha sido co-guionista de películas como El milagro de Petinto, La gran aventura de muerte de Luis Filemón y Cándida, que está basado en un libro tuyo, película de la... Ya me he hecho un lío yo.
No, está bien, está bien. Es que es complicado porque es una cadena de acontecimientos. Es una película que está basada en un libro que a su vez está basado en la vida de una señora, que a su vez está basado en la España, en la España de la Guerra Civil, que fueron unos momentos muy difíciles para la humanidad.
Tantas bases, una claro. Se pierde. Y bueno, pues uno de tus últimos trabajos es el libro A 100 millas de Manhattan, que es un poco el motivo que nos trae hoy aquí. Y del que...
Yo creo que lo has comprado, me parece muy bien, ¿eh? Has hecho gasto, me parece muy bien.
Lo he leído, lo he recomendado. Ves, lo tengo bien gastadito.
Pues antes, dame un abrazo, por favor.
Bueno, es todo correcto hasta ahora, ¿no?
Bueno, es lo que es, sí que si es correcto, no soy ya que lo juzgue cada uno, pero
bueno,
vamos, es lo que hay.
No es erróneo. Muy bien, bueno, pues A 100 millas de Manhattan es un libro que los alumnos y alumnas de primer curso de psicología de esta universidad han leído, porque yo les he mandado que lo leyeran.
Castigados, sí, lo que se llama leer castigados.
Efectivamente. Sí. Y bueno, pues lo han trabajado como...
O sea, que me han cogido un asco que te cagaba. Porque no se recuerda a ningún estudiante de ninguna universidad que haya leído un libro y no haya cogido asco al autor.
La verdad que no. Bueno, ya sabes que eso carga sobre tus espaldas y sobre las mías también. Pero bueno, el caso es que han aprobado la parte práctica de antropología gracias a eso. Y bueno, pues para quien desconozca la obra, A 100 millas de Manhattan, pues recorre a lo largo de 14 capítulos, los 14 meses que pasaste en Rheinbeck.
Rheinbeck.
No sé si se pronuncia correctamente.
Muy bien, te has hecho perfecto. Además le has puesto un poco de acento alemán. Que,
que nunca viene mal.
No, que pues, tiene que ver, porque realmente Rheinbeck significa el pico, el ángulo del río Rhin.
Es muy
parecido al sur de Alemania. Y los holandeses que estuvieron por allí, les pareció cuando llegaron, dijeron, pues así, le ponemos esto.
Ah, muy bien. Bueno, que conste que no sea alemán. O sea, que ha sido pura casualidad. Bueno, es un pueblo que pertenece al estado de Nueva York. ¿Y de dónde es originaria tu mujer?
Así es, corazón.
Y bueno, y que como tú dices en el libro, pues gracias a esa estancia lograste conocer una América que ni siquiera presagiabas que pudiera existir. Así,
sí, más que nada, yo creo que el ser humano, ¿no?, va cogiendo información de donde puede, de donde quiere, de donde le dejan, y con esa información pues te manejas por el mundo, ¿no? Es el mapa que tienes tú para describir las cosas y los sentimientos. Yo tenía bastante información de los Estados Unidos, porque en España y en cualquier país que no esté necesariamente aislado hay mucha información de Estados Unidos. Cuando tú tienes mucha información del imperio, das por sentado que conoces el imperio. Y ahí está el error que yo me di cuenta cuando llegué allí, ¿no? Es decir, que efectivamente tenía mucha información, pero de la parte más superficial o más llamativa, de los grandes titulares de periódicos, pues que han llegado a la luna, tal, que Louis Armstrong, pues cuando inflaba los mofletes tocaba la trompeta bien, que si Tom Hanks está muy bien en la película de astronauta, y en la parte negativa, ¿no?, que si los niños están gordos, que si a uno le deja la novia entra con un subfusil de 47 y vuelve a las cejas de la profesora, tal. Pero la parte de en medio, no sé si el colegio es gratis o es pagado, si van en coche o en autobús, si usan la bicicleta, si son carnívoros y tal, o comen huevos fritos, cuánto cuesta alquilar una casa, echan por la tele, y ese tipo de temas, pues lo desconocemos mucho, ¿no? Y lo desconocemos precisamente porque, aunque una gran parte de la realidad de Estados Unidos llega a través del cine, instintivamente decimos, no, pero esto es una película, esto solo pasa en las películas. Y que las señoras se reúnan a leer libros, lo comenten y se pongan a llorar en su casa, esto solo pasa en las películas. Y no, las señoras se reúnen a leer libros y lloran en su casa y pasa, ¿no? O al revés, ¿no? Hay cosas que como no vemos en las películas, pues damos por hecho que no están, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con la idea que tenía de América, lo que vi allí, había cosas que no coincidían, y en lugar de decir que soy muy listo y que ahora lo voy a contar yo, pues yo conté las cosas que a mí me llamaron la atención, por si a algunos de los que le llaman también, y no tiene más interés la historia que esa.
Pues ese motivo que acabas tú de contar es un poco lo que a mí me llevó a utilizar el libro en clase, porque me daba cuenta conforme iba leyéndolo que la gran mayoría de cosas que leía me sonaban del cine, me sonaban de la televisión, me sonaban, pero realmente quizás si me tuviera que poner a explicarlas no sabría explicar el porqué de determinada costumbre.
Sí, nos suena todo, pero no estaba bien organizado porque lo habíamos visto especialmente a través de los ojos de un español, ¿no? La literatura que nos llega o los titulares del país, pues lo hace un periodista español, ¿no? O lo hace el cónsul español en Nueva York. Y los ojos españoles, primero, tienen prejuicios, porque llevamos ya 150 años preocupados, ¿no?, con Estados Unidos. Somos el único país que está en guerra con Estados Unidos que ha sido una guerra interesante de toda Europa, ¿no? Con el 98, con las colonias, con Cuba, con Filipinas, tal. Somos un país que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial nos quedamos con complejo de imbécil, ¿no? Porque Estados Unidos nos ha hecho un cable, ¿no? Porque no pertenecimos. Y somos un país con una gran oposición a una dictadura que cuando viene Eisenhower a España la bendice, ¿no? Y no solamente Estados Unidos no nos ayuda, sino que le vende a Franco las camisas Ike, ¿no? Que es el nombre del presidente, Ike Eisenhower, Ike camisas, y tiramos para adelante, ¿no? Con unas bases en Torrejón y en Rota y en otros sitios, ¿no? Entonces hay un asco histórico de por lo menos 5 generaciones a Estados Unidos que nos impide que Estados Unidos nos guste, ¿no? Nos gusta, pues claro, cuando sale un buen grupo de rock and roll, o cuando sale una buena película, cuando sale un buen libro, cuando tal, que Woody Allen, pero siempre le ponemos sí, pero no es típico americano. Yeah. O sea, nos gusta Estados Unidos, coma, pero no es típico americano, cuando realmente lo que nos gusta como Woody Allen, más típico americano no se puede ser. O sea, es imposible ser más americano que Woody Allen, ¿no? Es enfermizamente americano. Lo que pasa es que conocemos de él lo que conocemos y no nos damos cuenta del lado judío tan grande que tiene y el peso que tiene de los judíos. Y si hubiéramos conocido el lado judío que tiene Woody Allen, entenderíamos mejor a los catalanes, por ejemplo, porque España, una de las revoluciones que tiene pendientes es la salida del armario de todos los judíos que hay aquí, ¿no? Es decir, hay una tradición judía y hay muchas familias que siguen siendo judías. A nadie le cabe en la cabeza que cuando los reyes católicos les echaron, se metieran todos en un barco porque no cabían y se hubieran ido, ¿no? Se fueron los que se fueron y los que se quedaron se cambiaron el nombre, el apellido y el traje, ¿no? Pero siguen aquí y me consta que a su familia le han ido pasando la herencia cultural, quizá ya no religiosa, pero sí cultural, ¿no? Entonces, hay una España muy interesante que tiene que ver mucho con los judíos, que está escondida ahí porque no se puede decir, pero que yo creo que es una revolución pendiente muy interesante para los que estáis aquí estudiando cosas.
Desde luego.
Porque, sobre todo en todo el Mediterráneo, cualquiera que haya vivido en un país donde el tema judío esté a la luz del día y se recorra el Mediterráneo, se da cuenta que, vamos, está por todas partes.
Bueno, pues porque te hagas una idea, un poco cuando yo utilizo el libro en clase, la idea era un poco hablar de la globalización, precisamente por lo que comentas, de lo mucho que sabemos y desconocemos al mismo tiempo de la cultura estadounidense. Y porque en antropología, que es la asignatura que imparto, una de las que imparto y en la que han utilizado...
Antropología es cuando se comen unas personas a otras, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Sí, sí, no, es una asignatura muy interesante, ¿verdad?
Porque y muy
nunca
nutritiva.
Sabes cuándo, efectivamente.
El caso es que, bueno, pues la idea era esa, ¿no? El ver cómo la perspectiva que tenemos desde fuera, combinarla con conocer el tema desde dentro. Para que te hagas una idea, pues los temas que los alumnos y las alumnas trataron fueron de lo más diverso, porque se centraron en lo que son celebraciones de las que hablas, como Halloween, Acción de Gracias, las Navidades, hasta el tema del deporte, los conflictos bélicos, el tema de las sectas, el concepto de la muerte, la situación de la población negra, las clases sociales, la comunicación
eso?
No verbal, todo esto.
¿Quién lo
todo
tuvo
esto?
Que corregir?
Bueno, lo tuve que escuchar,
sí,
y evaluar.
¿Sí? Bueno,
los problemas de integración, la situación de los inmigrantes, la indigencia, la sexualidad, el negocio del gas.
¿Todo eso?
El capitalismo, la religión musulmana.
¿Y no tuviste que medicarte en nada?
Sigo...
¿sí?
Bueno, yo creo que estoy equilibrada de momento. Y esto me lleva a plantearte una pregunta. ¿Qué te parece la idea de que este libro tuyo lo hayan leído estudiantes de psicología en una asignatura de antropología cultural? Es decir, ¿crees que resulta interesante recurrir a obras no especializadas como apoyo pedagógico?
Bueno, no soy yo quien tiene que opinar sobre el libro este, pero sí te diré una cosa que yo creo que es interesante que puede salir de la lectura de este libro. Más que el libro en sí mismo, pues el libro puede tener cosas interesantes, puede ser una mierda, pinchar un palo, eso ya depende de lo que a cada uno le sirva o le motive. Este libro tiene una cosa que trae de serie que yo sí creo que es interesante como periodista, y al final un antropólogo realmente es un periodista más antiguo, es decir, que lo que estás viendo, las cosas que, en vez de las que están ocurriendo a tiempo real, las que ocurrieron después intentando darle alguna explicación, ¿no? Y un psicólogo lo mismo, es decir, se mete a estudiar esto porque no entiende por qué su padre lo obligaba a peinarse a raya, ¿no? Entonces está el tipo ahí viendo a ver qué le pasaba a su padre y tal, y qué problema tenía él con la línea recta y la curva, ¿no? Para hacer cualquier tipo de reflexión, más o menos importante, conviene ir sin muchas ideas preconcebidas de serie, ¿no? Yo siempre cuento, cuando me preguntan sobre este libro, y me dice, bueno, pues tú has escrito una visión distinta de América, tal. Yo le digo, mira, yo no me fui a... ni me fui a América, ni me fui a escribir un libro. Yo me fui al pueblo de mi mujer, que coincide que estaba en Estados Unidos, podía haber estado en la comarca de L'Empordà y haber hablado en catalán, pero resulta que estaba en Estados Unidos y las vacas pues mugían en idiomas. Pero bueno, yo no me fui a Estados Unidos, me fui al pueblo de mi mujer. Y luego, yo no me fui con la idea de escribir un libro, yo me fui a hacer otras cosas, pero me llamaron la atención algunas, e hice un cuaderno de campaña, ¿no?, de las cosas que me iban llamando la atención.
Con esto quiero decir que este libro tiene una mirada inusual, en el sentido que si a mí me hubieran encargado Pedro J. Calvorota, el del Mundo, me hubiera encargado el director del País, me hubiera encargado Planeta Agostini, que me fuera yo, Guillermo Fesser, a escribir un libro de Estados Unidos, pues ya tendría en mi cabeza de serie un índice. Pues hay que hablar un poco de la, cómo están interrelacionadas las razas, hay que hablar un poco de la historia, a ver cómo encajamos lo de los indios y los vaqueros, qué pasa con Obama, el tema de la sanidad. Pero es que yo no me llevaba ningún índice de serie, ni tampoco llevaba dentro la idea de que había que hacer un balance. Hombre, habrá que hablar un poco bien de Estados Unidos, habrá cosas buenas, positivas, tal, que si McLuhan, que si tal, pero coño, habrá que criticar también un poco, que no parezca que seamos pelotas, ¿no? Y habrá que ver, pues a ver dónde están ellos cagándola más, y que si la guerra dirá que es Guantánamo. No, es que yo no me iba ni con ganas de que me gustaran los americanos, ni con ganas de cogerles asco, ni con ganas de pasar de ellos, ni siquiera con ganas de escribir un libro sobre ellos, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad, bueno, esa capacidad no, quiero decir que esa actitud ante las cosas de escuchar y ver qué te cuentan antes de tomar decisiones es buenísima. Y yo creo que seguramente a un tipo de psicología que tiene que escuchar gente, básicamente, y yo he tenido que estar en mi vida delante de psicólogos por diferentes situaciones, pero profesionalmente muchas veces, para que den opiniones sobre cosas, me doy cuenta que no todos necesariamente saben escuchar, ¿no? Y un psicólogo que no sabe escuchar, pues ya viene de serie con algún defecto, ¿no? Entonces, creo que esto abre la posibilidad de decir, a lo mejor las cosas no son exactamente como yo creo que son, o a lo mejor sí, pero vamos a escuchar a ver qué dice este personaje, vamos a, ¿no? Y escuchar es como el yin y el yang, ¿no?, que tienen los chinos de serie, que está muy bien. Pues es lo de hablar y escuchar, es una parte muy interesante. En radio, por ejemplo, yo sí he aprendido algo durante tanto tiempo, es que es tan importante decir cosas en un micrófono como callarte. Porque los silencios también cuentan, son los gestos, son la tos que tiene uno, son los guiños, el pelo que te rascas, el momento que no sabes qué decir, la admiración, todo eso son silencios, ¿no? Y esos silencios se llenan con los huecos de otra gente que dice otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro sobre América que, en lugar de decir lo que yo pienso de América, escucho lo que América me dice a mí, lo cual no quiere decir que yo sea muy listo y coja la verdad absoluta, ¿no? Pero es una manera de ver las cosas.
Precisamente con esa idea empiezas el prólogo del libro, que lo tenía por aquí anotado, que para mí es una frase muy antropológica, ¿no? La combinación del yin y el yang, la combinación del hablar y del escuchar. Y yo me preguntaba si crees que la sociedad está desequilibrada en ese sentido, del hablar y del escuchar, si hablamos más que escuchamos o carecemos de algo.
Y tenemos un problema que es la tecnología punta, que es una cosa que ha surgido en los últimos, en España especialmente, en los últimos 15 años, ¿no? Vamos a ver, mi padre tenía una vida muy parecida, quitando las guerras civiles y otros acontecimientos que pues destrozan la vida de cualquier ser humano. En lo básico, mi padre tenía una vida muy parecida a la de mi abuelo, y mi abuelo tenía una vida idéntica a la de mi bisabuelo, y mi bisabuelo, desde luego, tenía una vida clavada a la de mi tatarabuelo, y mi tatarabuelo clavada a la de su padre. Durante por lo menos 2 siglos o 3 siglos, la gente nacía y en cuanto recibía 3 o 4 instrucciones, ya sabía qué era bueno, qué era malo, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Es decir, estaba clarísimo, la sociedad era muy, muy encorsetada, pero era muy clarito los huecos que había y las posibilidades que tenían, ¿no? Quiero decir, hasta mi juventud, yo cuando lo que me decían mis padres coincidía con lo que decía el protagonista de la serie en televisión. O sea, yo veía Bonanza y lo que Ben Cartwright le decía a su hijo era muy parecido a lo que mi padre me decía a mí. Yo lo que le cuento a mi hijo con lo de Family Guy, o sea, con Padre de Familia, no tiene nada que ver. Es que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pero vamos, es que no se parece en nada, ¿no? Dicho esto, vivimos un momento en el que las ideas son muy confusas. Es decir, no hay. Yo no digo que lo anterior fuera bueno. Yo lo que digo es que lo anterior tenía unas direcciones y la gente se acoplaba a ellas, ¿no? Y de vez en cuando hacían una revolución, cada 40 años, las cambiaban un poco, pero volvían a hacer unas leyes. Ahora mismo estamos en una sociedad que no tiene ninguna norma, es decir, la gente está muy perdida porque no hay realmente ninguna persona interesante, hasta la llegada de Obama, que es una gran esperanza en ese sentido, ninguna persona que sea referente de nadie para decir, coño, pues por aquí a lo mejor es por donde hay que tirar, ¿no? Eso crea un poquito de confusión. Al mismo tiempo, porque históricamente en este país, pues la relación padres-hijos ha sido muy rara por el tema de la dictadura, luego ha sido muy rara por el tema de no haber dictadura, y los padres acomplejados porque no pudieron hacer, han dejado que sus hijos sean lo que unos hijos no tienen que ser, que son colegas, y entonces les han comido los pies, y entonces hemos creado una sociedad de niños mimados y además hijos únicos y tal, que va a ser un horror, y ahora a ver qué pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, la tecnología apunta que lo que hace es que esos huecos muy necesarios para reflexionar, o sea, te ibas en el autobús Y entonces pues ibas pensando, joder, macho, qué putada el examen de mañana, tal, la gorda esta que me ha puesto cuatro preguntas, no sé qué, me digamos un muerto, tal, pero ibas pensando. Y pensando en eso, pues llegabas a algún lado. Ahora mismo esos huecos los rellenas con el móvil. Entonces todos los huecos que había, incluso cuando estabas en el baño para pensar, ahora estás hablando de cosas que no tienen ningún interés. Entonces la sociedad se ha hecho mucho más superficial. Se le echa la culpa directamente a la televisión, pero bueno, la televisión es un reflejo de la sociedad, pero tú mira el País Dominical del año 79, del año 85, del año 90 y mira el País Dominical del domingo pasado. Es decir, de que hubiera alguien que dijera algo interesante a que sean, macho, anuncios de fajas y de sujetadores y de calzoncillos y de cuatro gilipolleces. Es decir, que no están mal, porque yo creo que la vida tiene muchas facetas y una de ellas es cosas sin interés o superficiales o simplemente divertidas. Lo que pasa es que el porcentaje de gilipollez es excesivo ahora mismo. Es decir, si hay un 20% de hueco para gilipolleces, ahora mismo está cubriendo un 70% que no le corresponde. Entonces yo creo que tiene que volver. Esa ya ha explotado la burbuja inmobiliaria, la burbuja de la gilipollez, así explota, vuelve a su origen, que hay síntomas y entonces, bueno, pues no pasa nada. Es decir, que haya tonterías esta vez está muy bien, ¿eh? Pero no tantas.
Bueno, el libro, aparte de ser interesante, entretiene mucho porque, en fin, no solo es interesante lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, porque las referencias humorísticas que tiene, pues lo hace mucho más ameno. Y bueno, te quería preguntar qué papel crees que juega el humor en la divulgación, en la comunicación en general, en este caso literaria, o si consideras que es algo que todavía no se toma lo suficientemente en serio.
Pues mira, el humor es una manera, el humor es simplemente la capacidad que tiene un ser humano de ser humilde consigo mismo y de darte cuenta que formas parte de una cosa muy grande, ¿no? Y tienes dos posibilidades, o disfrutar de esa cosa que formas parte, que hay gente que lo hace, o intentar influir en que esa parte vaya de una dirección a otra. Es decir, hay gente que recibe instrucciones y están encantados con recibiendo instrucciones y trabaja muy bien, y hay gente que quiere dar instrucciones y lo suyo es eso, ¿no? Elijas el papel que elijas, que cualquiera de los dos está bien. Es decir, la gente que está viendo cómo se hace historia y la gente que quiere hacer historia, pues elijas lo que elijas. Yo creo que la mejor actitud es tener un sentido del humor. Es decir, sentido del humor en el sentido de tener humildad a la hora de tener tus planteamientos, ¿no? Eso es el sentido del humor, es decir, la capacidad de reírse de uno mismo. Entonces eso tiene que ver, si tú tienes capacidad de reírte de ti mismo, pues entonces te das cuenta que sí, que escribes un libro, que te llaman de cuatro televisiones, no sé qué tal, pero que al final has escrito un libro, que dentro de una librería de Pasacalpe, que hay 100.000, es uno, que dentro de una ciudad en la que hay 100.000 librerías es un puntito, que dentro de un país como España, no sé qué, es una mierda pinchar un palo y que en el universo nadie sabe ni que existes. Entonces, ya, tú la has pasado muy bien, has hecho muy bonito, la rueda de prensa, muy agradable, haces una entrevista aquí en la universidad, está Federico Trillo de Medicina y tal. Lo pasas bien, disfrutas, pero no le das más importancia, ¿sabes? Porque ya no pasa nada. Entonces, eso es sentido del humor. Luego, aparte de eso, hay gente que es más graciosa, menos graciosa, eso ya no tiene ninguna importancia. Es decir, ser gracioso o no ser gracioso es una cosa, pues como el que sabe cantar bien o el que sabe saltar la pértiga. Eso no tiene importancia. Es como el que es tímido o el que no es tímido. O sea, sentido del humor no tiene que ver con ser gracioso. Eso es una cualidad aparte, ¿no? Sentido del humor es el saber estar en la vida tal, amablemente, y sin darle demasiada importancia, ¿no? Para no quiere decir que seas un vago, que no te interese currar, o que sabes, o que pases de todo, ¿no? No darle importancia significa no darle importancia, pero disfrutar con lo que haces e intentar hacerlo lo mejor posible.
Y siguiendo con el humor, tal cual lo has definido, ¿cómo logras adaptar esa tendencia tuya?
Con mucha dificultad.
Con mucha dificultad. Ya sabes por dónde voy, ¿no?
No, no tengo idea.
No, vale. Pero por si acaso. En fin, el humor tiene un contenido cultural tremendo, entonces pensando en una realidad sociocultural tan diferente como son los Estados Unidos en relación a España, me planteaba cómo logras adaptar esa visión tuya a una realidad tan, tan dispar.
La pregunta es difícil, ¿eh?
Es difícil.
O sea, ¿me estás diciendo que cómo entiendo yo aquello?
Sí, lo que te estoy diciendo es cómo logras adaptar esa tendencia tuya, esa perspectiva tuya, filtrada por el humor, a una realidad que culturalmente nada tiene que ver con la realidad española, y teniendo en cuenta que el humor es algo fruto de la cultura.
Sí, yo
y que se vive de manera muy diferente.
¿Puedo pedir ayuda?
¿Sí?
¿Cómo viene ayuda? ¿Tú lo has entendido?
Sí.
Te acercas al micrófono. Me parece nuevo, macho.
O sea, es que parezco nuevo. Sí. En principio, yo creo que es que si... ¿Cómo te hacías el gracioso allí? O sea, en Estados Unidos, y el lenguaje, si... Digo, se te presupone que eres gracioso porque se te conoce en la radio. Bueno, o yo presupongo, o Virginia puede presuponer, de la radio, de cómo escribes, del cine que has hecho, etcétera. Y... cuando llegas a otra realidad en la cual cambias el idioma, cambias digamos, la estructura mental de la gente a la cual te enfrentas, ¿seguías siendo gracioso? ¿La gente seguía riéndose contigo o te costaba mucho más?
No, hombre, yo creo que hay bastantes años en los que la gente piensa que eso es uno más profundo, que dice que date cuenta que aprender un idioma es muy complicado y entonces estás ahí mucho tiempo sonriendo, en los momentos además más inoportunos, ¿no? A lo mejor está hablando que ha muerto su padre y tú sonríes amablemente y tal y no le ven la gracia, ¿no? Dicho esto, aprender un idioma... Había un tipo muy interesante, se llamaba Santiago Amón, que coincidí, él ya era mayorcito, yo era muy jovencito cuando empezaba yo en la radio, era un crítico de arte conocido y un tipo para mí bastante sabio, vamos, de una amplitud de conocimientos, y decía siempre, el saber no ocupa lugar, pero quita mucho tiempo, ¿no? Pues con el idioma pasa lo mismo, ¿no? Que bueno, que tienes que estar ahí mucho tiempo sufriendo hasta que te das cuenta que ya puedes hablar, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que el humor no hace falta hablar. Es decir, los hermanos Marx se inventaron que había uno que no decía nada, que era Harpo, ¿no? Que era mudo y Emilio Aragón, cuando era miliquito, iba con un cencerro, ¿no? Es decir, que hay muchas maneras de expresar tu humor. Como yo te decía en una pregunta anterior, que el humor es más bien una actitud, ¿no? Y una capacidad de reírte de ti mismo. Pues si tú estás en un grupo en que todos hablan muy rápido y lo pasan muy bien y tú estás callado y mudo, hay maneras de hacer ver al personal que tu vida es lamentable y que no entiendes nada y que tal, ¿no? Pero que puede resultar gracioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no tiene... O sea, que el humor es trasladable. El humor de la actitud ante la vida, porque los humanos son todos iguales. A todo el mundo le gusta que le guste quien le gusta y todo el mundo disfruta con una buena comida y todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Ahora, hay diferente, lo que tú llamas ser gracioso, que para mí es distinto, eso sí que cada cultura el gracioso es de una manera diferente. Entonces, en España el gracioso es un tipo que más bien cuenta historias. Aquí la llamamos chistes y tal, y que incluso es capaz de contar muchas muy seguidas, ¿no? Y ser ya de pasar de gracioso a graciosito y de graciosito a pesado y de pesado a que lo maten, ¿no? Pero bueno, independientemente del grado y tal, España el humor es más contar historias y que la gente escuche. El humor anglosajón, que es el humor que tienen en Estados Unidos, es más parecido a lo que aquí se denominaría sarcasmo y es más un ping-pong. Es decir, yo te pico, te suelto una bullita o alguna gracia sobre tu historia y tú me la devuelves, ¿no? Es más participativo. Entonces, en ese sentido, no hay que callarse, como en el flamenco, vamos a callarnos que viene el listo, sino que dentro de las propias conversaciones se produce el humor. Te diré que para mí es más entretenido porque es más participativo. Es decir, si aquí en una mesa estamos siete o estamos tal, pues uno habla, el otro dice una cosa, el otro una coña, no sé qué, te ríes, se la devuelves, pim, pam, mientras que el humor más nuestro es que todo el mundo está callado y entonces hay uno que, ¿no? que va contando la historia, ¿no? Son como las parábolas de Jesucristo y tal, con los discípulos delante. Entonces, bueno, son dos estilos distintos, más, a mí, para mí por lo menos, más entretenido el otro porque tiene más participación y más, y sobre todo porque puede ir con una conversación normal. Es decir, podemos estar discutiendo la importancia que tiene el recorte presupuestario de los grandes empresarios en Estados Unidos que propone Obama, pero de coña, y riéndonos, pero estamos hablando de algo. Mientras que pues era un señor que tenía tres piernas, vuelves a tu casa sin haber conocido más a la gente con la que estabas, sin haberte acercado más a los sentimientos de la gente con la que estabas, sin haber hablado de nada realmente. Yo creo que produce una sensación más de soledad y posiblemente las sociedades latinas sean más solitarias que las anglosajonas, aunque tengan quizá el estereotipo contrario, aunque España tenga el estereotipo de que es que este país es el mejor del mundo, que tiene tortilla patata, que tiene jamón serrano, tal, que mediterráneo, que los extranjeros cuando vienen aquí se quieren quedar y tal. Nos sorprenderíamos si algún día alguien hiciera un libro sobre lo que piensan los extranjeros de España, porque realmente es un país muy difícil de entrar. La gente se mueve en círculos muy pequeñitos, la gente ve a los de su colegio, la gente ve a los de su universidad, la gente ve a los de su oficina, la gente ve a los de su familia. Y cuando aparece uno que no es de su oficina, de su universidad, de su familia, la primera pregunta de uno a otro, ¿y este quién es? ¿Este qué hace aquí? Es un país que para la gente que no es de la oficina, no es del colegio, no es tal, es muy difícil. Y luego, que la gente que está acostumbrada en sus pueblos a hablar de cosas se cansa de venir a España de visita y que nadie hable de nada, ¿no? Que jiji, juju, jaja, juji, pero que nunca... Y yo creo que es, me da pena porque es mi país, ¿no? Si lo quiero mucho, ¿no? Pero me parece que es un país que crea bastante soledad en comparación con otros países por eso precisamente, por la falta de comunicación, ¿no? Que empieza al principio y termina con la muerte, que es algo que mucha gente aquí niega. Entonces no me puedo imaginar nada más triste que estarme muriendo, que cuando yo me muera creo que me querré despedir de alguien, tendré cuatro cosas que querré decirle a alguien, habrá pasado algo que dijo, a ver si arreglo esto tal, y que en vez de que me ayuden a eso me estén diciendo tranquilo abuelo, esto que mañana ya, cuando yo me doy cuenta que mañana nada, ¿no? O me pongan en el partido del Atleti en la televisión, macho, antes de morirme, que me pueda dar un ataque de caspa, ¿no? Entonces, dicho todo esto, quiero decir que esta sociedad creo que no facilita el diálogo. Entonces, cualquier cosa que ayude a esa sociedad a facilitar el diálogo, creo que ayudará a la sociedad a ser más feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más se conozcan las sociedades de fuera, hombre, con el Erasmus, con tal, la gente que viaja, cuanto más la gente conozca cosas de fuera, no significa que este país haya que cambiarlo todo. Pero sí hay cosas de fuera que se pueden exportar y que están bien. Y una de ellas es la capacidad de, ¿no?, de mezclar las cosas, de poderlo pasar bien hablando de algo que tenga interés al mismo tiempo.
Psicorradiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
A propósito de lo que comentas de cómo nos ven desde fuera, dedicas el libro a tu familia americana. ¿Crees que resultaría interesante, por ejemplo, a 10 kilómetros de la Puerta del Sol, que escribiera alguno de ellos?
¿Un libro?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que siempre es muy interesante escuchar la visión de alguien que no tiene, ¿no?, pues la información que tienes tú, que te condiciona a... o la defensa que tienes tú, ¿no? Tú tienes reparos a hablar mal de alguien, o no hablar mal, sino a hablar con franqueza de algunas cosas, ¿no? O tú mismo no ves algunas cosas, ¿no? Porque cuántas madres tienen un hijo que es un soplagaitas y dicen que es lo mejor del mundo, ¿no? Y decir, pues, yo no les he hecho nada en cara, ¿no? Pero es que es natural, ¿no? Entonces, y el hecho de que venga un extranjero y hable a 10 kilómetros de la Puerta del Sol, yo no creo que saldría un libro negro tipo los historiadores británicos del siglo XVIII, que hay algunas cosas muy buenas, pero que ponen este país como un horror, ¿no?, lo más atrasado del planeta, ¿no? Yo creo, pero sí creo que saldrían cosas curiosas, cosas para afianzarnos en lo positivo, ¿no? Cosas para decir, oye, pues joder, pues efectivamente, mira esto que parece que está muy bien, resulta que encima les gusta a los de fuera y tal, pues estará bien, ¿no?, por aquí. Y cosas para darnos cuenta, joder, pues que estamos un poco equivocados, ¿no?, que creemos que esto es magnífico y tal, o para reflexionar lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo una evolución en tiempo real con el asunto del horario, ¿no? Yo me he revelado desde hace tiempo, bueno, me he revelado públicamente con pancartas, pero sí en mi vida privada a seguir el horario habitual de este país, ¿no? Porque no se acomodaba a mis necesidades de ningún tipo, ¿no? O sea, me parecía ridículo tener que cenar en mi casa a las 10 de la noche cuando prefiero cenar a las 8. Y desde las 8:30 hasta las 12 o a la hora que me quiera meter yo en la cama, me da tiempo a hacer un huevo de cosas, ¿no? En lugar de estar ahí inflado como una boa constrictor, ¿no? Y metido en la cama, ¿no? Entonces, en el tema del horario, por ejemplo, que yo muchas veces cuando he propuesto, vámonos a comer, pero en vez de, ¿por qué no cenamos a las 9 y tal? Ya veo cada vez menos guachacha y que hay gente. Porque yo creo que eso, o sea, yo no creo que el horario español sea mejor. Bueno, de hecho sé que históricamente el horario español tiene unas razones que no tienen sentido común. Es decir, que son así porque hubo una guerra y porque pasaron otras cosas. Que si no, este país estaría cenando a las 6 como todo el mundo. Pero independientemente de eso, es que creo que la gente no ha tenido capacidad de reflexionar. Es decir, a ti te han dicho que cuanto más tarde llegues a casa, mejor te lo pasas. Y entonces tú, pues te niegas a volver a casa a las 2 de la mañana, ¿no? Porque tu amiga se vuelve a las 3. Y entonces tú preguntas, ¿qué tal lo pasaste anoche? Y dicen, ¡joder! Llegamos a las 4. ¿Y qué? Como resulta que por llegar a las 4 pasaste bien. ¿Cuánta gente se aburre, pero increíblemente, hasta las 3 de la mañana? Es decir, y estaría mucho más feliz a las 12 de la noche ya en su casa, porque en esa noche resulta que no ha pillado, no ha encontrado nada interesante, no ha hablado con nadie. ¿Pues para qué? Pues se va a dormir y ya va a la mañana. Porque también se puede enamorar uno en un restaurante a las 11 y cuarto de la mañana, ¿eh? Y también le puede salir a uno un plan inolvidable a las 6:20 de la tarde, que decir que no es todo ocurre por la noche. Pero bueno, entonces quiere decir que hay cosas sociológicamente que este país tiene asumidas, como que cuanto más lejos te vayas de vacaciones mejor lo pasas, como que cuanto más moreno vuelvas de vacaciones mejor lo has pasado, como que cuanto más tarde te acuestes más divertida ha sido la fiesta, y como que los horarios de la comida tienen que ser lo que son, ¿no? Bueno, pues a lo mejor un tipo, después de pensar sobre eso, dice, pues ¿sabes qué te digo? Que a mí el cuerpo me pide comer a las 2, cenar a las 10 y acostarme a las 4. Oye, pues jonudo, si nadie ha dicho que no. Pero está bien hacer la reflexión, por si acaso no, porque a lo mejor resulta que estás viviendo una vida que no compensa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que un extranjero o varios extranjeros den su idea sobre este país, pues yo creo que sería siempre muy interesante.
Nos ayudaría a reflexionar más.
Yo creo que sí, ves cosas que no te señalan donde tú normalmente no señalas, ¿no? Sí, es muy divertido, supongo, si tú le das un libro a 7 personas y un rotulador amarillo y les pides que subrayen las cosas más interesantes. Estoy convencido que las páginas no coincidirían siempre. Uh-huh. Pero sin embargo, a lo mejor la página 10, el párrafo 2, todo lo subraya, ¿no? Uh-huh. Te dices, coño, pues entonces la página 10, el párrafo 2, se ve que tal, ¿no? Entonces, pues con un país es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Donde hayan subrayado todos y tal, dices, pues por aquí, y luego lo otro pues te puede dar ideas, ¿no? Pero pues, en lo que te digo del horario, yo creo que es un ejemplo que vas a ver todos. Yo creo que en 3-4 años este país, la comida no la va a tener, la va a tener concebida como un recreo cortito, va a seguir trabajando y la gente va a volver a casa más mucho antes por la noche. A las 6, a las 7 se va a ir a la casa en lugar de a las 9, que es un horror.
Precisamente en relación a eso, tenía aquí anotado que cuando hablas de los horarios te refieres a que los raros en realidad somos nosotros, por todo lo que contabas, ¿no? Y es lo que yo reflexionaba, digo, que nos resulta, por ejemplo, muy fácil presumir y exportar los beneficios de la dieta mediterránea, pero no nos damos cuenta de los perjuicios que puede tener ese tipo de horarios en cuestión
alimenticia. Pero sería bueno porque, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una cosa magnífica, la estamos perdiendo, ¿no? Entonces sería bueno, precisamente esa visión para señalar lo positivo y lo lamentable, porque estamos en riesgo ahora mismo, en riesgo real, de perder las cosas buenas, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, joder, cuando se murió Franco, pues todo lo que sonaba a Francisco Franco Bamondes, pues se le puso una cruz, ¿no? Por ejemplo, la repoblación. Pues, joder, pues la repoblación quizás es una de las cosas más interesantes que hizo este pavo, ¿no? Que fuera bajito y cabrón, pero repobló algunas cosas que no estaban mal, ¿no? El plan de regadíos que tenía, que inició, pues igual no estaba mal, con el tema de las presas y tal, ¿no? Entonces, cuando tú quitas un hierbajo, realmente te estás llevando el hierbajo y te estás llevando la parte del suelo que lleva las raíces y minerales y tal, que igual eran interesantes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que de Estados Unidos, por ejemplo, me llama la atención que copiamos las cosas que yo creo que tienen ningún interés. Es decir, que el rollo de trabajar para una empresa grande y que te den un despacho enorme y con 2 ventanales y que... Bueno, yo voy a ver a trabajar los de Google y es que me entra la depresión, ¿no? Porque entras y parece Disneylandia, ¿no? O sea, que tienen ahí un armario con chuches, con nubes, tal, que ya dijo el dentista en su momento que era malísimo comer de eso y tal. Pero bueno, tienen un armario lleno de todo tipo de caramelos, de tal, otro armario con todas las bebidas posibles, tienen 2 futbolines, tienen unas maquinitas de juegos, pues tienen de todo, menos tiempo para jugar, porque están ahí con un contrato basura desde la primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, que se van a su casa ya con los ojos verdes de estar delante de la pantalla, ¿no? Entonces, ese tipo de historia superamericana, pues uh-huh, está exportado aquí, magnífico y tal. ¿Y tú qué tal? ¿No? Yo en Google y tal, y tenemos golosinas y tal. Pero es una apariencia, realmente no es una realidad, ¿no? Entonces, eso lo exportamos tal. Y luego estamos tirando por tierra cosas que son muy interesantes de España, ¿no? Que se tira un mercado tradicional y se pone un capravo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor si nos diéramos cuenta que parte de los valores más importantes que hay en la gastronomía mediterránea es un mercado y es el poder ir distinguir, y que las gambas vengan con cabeza, ¿no? No como en Estados Unidos, ¿no? Que la gente, los niños se creen que los animales no tienen cabeza, ¿no? Distinguen entre animales y alimentos, pero en medio no hay nada, ¿no? No se asocia, porque claro, como no hay ojos que te miran, no hay patas, no hay nada, todo viene cortado, trinchado en unas cosas de plástico y tal, al vacío. No hay asociación de ideas entre la gamba que te comes mezclada en ketchup con tomate y la gamba que vive en el mar, ¿no? Feliz con sus hijitos, los gambones. Entonces, ese tipo de cosas, pues también nos las estamos cargando aquí. Es decir, nos vamos a los centros, a los grandes centros comerciales, ¿no? La idea de la gran especulación inmobiliaria de España, joder, pues ¿cómo no va a especular los malos en el campo español y van a construir adosados? Si es que los españoles no van al campo para darse cuenta que hacen adosados. Antiguamente el español se iba al campo con tortilla de patatas y con el filete ruso, y si le hubieran hecho un adosado en el pinar donde ponía la manta se hubiera dado cuenta. Ahora, como están todos en el Plaza Norte 2, los fines de semana, con el chándal de yonki, pues claro, pues los malos son los que van al campo y hacen los adosados, y no se da cuenta nadie.
Claro.
Entonces, ese es el tema, ¿no? Que yo creo que hemos comprado algunos conceptos ridículos y no nos hemos dado cuenta que hay otros en los que no cuesta dinero disfrutar y que los estamos perdiendo y lo vamos a echar de menos.
Hablando, por ejemplo, de educación, dado que tienes 3 hijos y que tuviste que vivir un poco la educación en Estados Unidos, ¿crees o encuentras una gran diferencia entre el sistema educativo en Estados Unidos y aquí en España?
Sí, es distinto. Tiene ventajas e inconvenientes. Yo diría quizá el sistema educativo, por decir un estereotipo, el sistema educativo de lo que es la enseñanza primaria y secundaria, es decir, lo que ha sido toda la vida el colegio, es más completo en Europa, posiblemente. Es más completo en un sentido, en el sentido que te obliga a saber conceptos que yo creo que sí son importantes saberlo, independientemente de que el sistema español esté un poco patas arriba ahora por varias historias, pero saber quién es el Cid Campeador, hombre, pues si eres de aquí y tal, que luego no te guste el pavo, pero no está mal que lo sepas, ¿no? Saber cuáles son las dos ciudades más importantes de la provincia de Sevilla y tal, aunque luego se te olviden, pero más o menos para cuando luego vuelvas allí de excursión y tal, centrarte. Hay cosas que yo creo que sí interesan, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la historia de tu país, de qué ha pasado y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación en Estados Unidos, en primaria y secundaria, es más práctica, más en el sentido conozcamos al McDonald's que de nuestro pueblo, y entonces van allí y hacen unos estudios sobre cómo se hace la hamburguesa, tal, cómo ha entrado a trabajar el tipo que trabaja allí, cómo consiguió. Bueno, es un estudio, es muy interesante, es muy práctico, es muy tal, pero son conceptos muy de uso diario, de usar y tirar, y no les queda un pozo de cultura muy profundo, ¿no? Aunque la otra pata es muy interesante y aprenden desde muy pequeños pues a relacionarse y a ver por qué el camión que viene de la basura es verde y no es verde y es marrón, cuál es el ciclo de vida de un lápiz, desde que está en el árbol hasta que se recicla el piquito que queda con la goma, cosas que aquí no, en principio no se ven, ¿no? La universidad, sin embargo, en Estados Unidos es infinitamente superior, yo creo, a la mayoría de universidades del mundo, porque la universidad está concebida como algo muy muy diferente. La universidad en España es un sitio en el que la gente va a aprender una carrera. La universidad en Estados Unidos es un sitio donde la gente va a aprender a ser humano, y es que eso sí, no tiene nada que ver. O sea, la madurez de un chico, una chica de 20 años, 21, 22 norteamericana, y la madurez de una chica, un chico de 21, 22 años en España, no tiene nada que ver, no tiene punto de comparación. Porque ir a la universidad significa aprender a vivir solo, a pagarte los recibos de la luz, del agua, del gas, a plancharte la ropa, a trabajar dentro de la universidad en algo y entender cómo funciona la universidad para poderte pagar los estudios. Porque claro, date cuenta que Obama es presidente de Estados Unidos y ha terminado hace 2 años de pagar los créditos que pidió para poder estudiar en la universidad que estudió. Es decir, la universidad es carísima, es cierto, viene siendo una media traducida a euros, a lo mejor entre 25.000 y 30.000, 35.000 euros al año, que es mucha pasta. Toma. Pero también es cierto que cualquier persona que quiera y esté dispuesto a pagarlo después, pues puede pedir un crédito. Ahora, claro, un estudiante norteamericano, el estudiante medio, cuando sale tiene dos problemas: uno que tiene que buscar trabajo y otro que tiene que pagar al banco 120.000, 140.000, 150.000 euros, ¿no? O sea, que juegan con menos ventaja. Pero tiene también un sistema mucho más flexible, un sistema en el que es cierto que si estás trabajando te pueden echar sin ningún problema, pero tú sabes que puedes encontrar trabajo también con muchos menos problemas, ¿no? Uh-huh. Aquí no te pueden echar, tardan mucho en echarte, pero una vez que te echan es muy difícil que encuentres trabajo, ¿no? Yeah. Entonces, yo casi creo que es más práctico lo otro, ¿no? Yo prefiero que me puedas echar sabiendo que puedo buscarme la vida, claro, por otro lado, sí, en lugar de estar aquí agarrado, amargado en este sitio porque tal. Bueno, pues es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, y luego el sistema americano tiene una ventaja, que yo creo que es una desventaja, que es el desventaja del planeta. Es decir, el planeta está tan desequilibrado, ¿no? Económicamente, socialmente, hay países que lo pasan tan mal que, claro, la gente más interesante de muchos países abandona sus países y van a Estados Unidos. Entonces, si estás en la universidad en Estados Unidos y te está enseñando literatura, de repente, Antonio Machado, ¿entiendes? Antonio Machado, uh-huh, no, porque no se fue, pero de su generación... Yeah. Pues Salinas, por ejemplo, pues era el profesor de literatura latinoamericana y española en una universidad de la zona este, ¿no? Huyendo de la guerra civil. Pues Salinas en su momento huyó de la guerra civil, pero imagínate que de literatura española Salinas, es que es muy fuerte, ¿no? Pues ahora mismo están huyendo de guerras civiles, de hambrunas, de problemas, de tal, pues mucha gente, ¿no? Entonces, pues te da el primer ministro de no sé dónde, no sé cuántos, tal, el tonto de Aznar estuvo allí dando clase, bueno... Es el Toto Aznar, pero ha sido el primer ministro de un país que es la octava potencia económica más de este planeta. Entonces, que el primer ministro, el presidente de un país que es la octava potencia económica de este planeta, a ti que eres un pringao, que estás en la Universidad de Georgetown en Washington, te dé clase, colega, pues habrá más ese pavo, aunque solo sea por lo que haya visto, lo que haya hablado, que el profesor que me dio a mi economía en periodismo, que era un tipo macho que lo único que tenía es problemas familiares. ¿Entiendes? Entonces, quiero decirte que por cómo es el sistema y por el nivel de la gente que está en el sistema de la Universidad Americana, yo si hubiera podido estudiar en Estados Unidos, lo hubiera hecho, aunque fuera por lo menos un año o algo, tal vez. Me parece que es muy interesante.
En estos días que llevamos tiempo escuchando la palabra crisis económica por todas partes, me fijo en el momento en el que hablas de la ceremonia de graduación en el libro. Dices que la ceremonia de graduación es la fiesta en la que los padres norteamericanos se gastan la pasta que los de aquí dejan en las comuniones. Y me pregunto si crees que pese a la crisis que estamos viviendo y, en fin, nos afecta a nivel mundial, este tipo de rituales, ¿no? Comuniones bodas, bautizos, comuniones, ceremonias de graduación, ¿seguirán siendo tan sagrados como lo han sido hasta ahora? Es decir, me recuerda un poco a la película de Lloviendo piedras, de Ken Loach. Si la gente llegará a hacer enormes sacrificios pese a la situación para seguir cumpliendo con estas expectativas sociales, ¿o no?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo a mí no soy muy... Además, no, en principio no tengo mucha creencia hacia ninguna de estas celebraciones que has mencionado. Quiero decir que yo todo lo que haga posible que la gente disfrute me parece magnífico. Quiero decir que si uno quiere, le parece que la graduación es el momento más feliz de su vida y puede permitírselo y hacer una fiesta y tal y disfrazarse de princesa, pues yo no tengo nada que decir, ¿no? Ahora, si hay que recortar gastos por algún lado en un momento en el que estamos, pues posiblemente sea ahí, ¿no? En el traje de princesa, porque yo de una cosa sí que soy consciente, es decir, de que yo no he sido especialmente más feliz cuando he tenido el traje de príncipe que cuando no lo he tenido. O sea, y lo mismo digo lo contrario, tampoco he sido más feliz cuando vivía en un piso muy pequeño y con la cama en el suelo que ahora que tengo la casa más grande y la cama para arriba, ¿no? Ni una cosa ni la otra, es un tema de actitud, ¿no? Tú eres feliz cuando estás compartiendo tu vida con una persona que te hace feliz, ¿no? Que tú le haces tú feliz a ella. Y lo demás es aleatorio, ¿no? Si encima de estar feliz con alguien vives en un sitio amplio y con luz, pues es mejor, efectivamente, que si vives en un sótano y a oscuras. Pero si tienes que elegir entre el sótano y la persona, o entre el palacio y la persona, siempre la persona, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí, hombre, ahora mismo... acabamos de cerrar un ciclo político que la gente despedía a Bush, pero realmente no estamos despidiendo a Bush, estamos despidiendo a Ronald Reagan. O sea, se acaba de cerrar un ciclo que abrió Ronald Reagan y que empezó en los años 80 con gente que tenía 21 años y que se convertían de la noche a la mañana no en millonarios, sino en billonarios, ¿no? A mí eso me parece obsceno, es decir, que un pavo que tiene 21 años, por muy listo que sea, se convierta en multimillonario me da bastante asco, vamos, que decir que exista esa posibilidad, ¿no? Creo que hay algo que se llama el esfuerzo, la continuidad, el merecerte las cosas, ¿no? Entonces, Reagan abrió un circo que él llamó liberalismo económico, no me acuerdo cómo lo llamó, y que ha permitido crear una sociedad de una ambición y una codicia tan grande, ¿no? Que es lo que estamos pagando ahora mismo. Es decir, creíamos que Madoff era lo último y ya han salido otros dos, ¿no? Entonces, es un círculo eso de... Lo más valioso era el...